Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Sé que algunos todavía siguen trabajando, otros ya descansando, otros haciendo ahí sus labores para prepararse para el día de hoy en nuestro estudio. Hoy, hermanos, me gustaría compartir con ustedes y hablar acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que también vamos a mirar en este capítulo 14 del libro de Jueces. Si habría una manera de cómo resumir o de cómo, cuál es el concepto de soberanía de Dios, yo lo resumiría con lo siguiente: dominio pleno sobre toda su creación. Esa sería la forma en la que yo podría definir la palabra soberanía cuando hablamos de Dios. A menudo relacionamos que nuestras malas decisiones son promovidas por el mismo Dios. Un ejemplo que podría darles es el siguiente. Vemos a un hombre, se encuentra en una intersección de dos caminos. El primero tiene un mensaje que dice: puente en reparación, tome sus precauciones. El segundo dice: no se puede transitar. Por puro sentido común, hermanos, elegimos el primero, tomando nuestras precauciones, tomando nuestras responsabilidades. Dios, hermanos, no tuvo que ver en esa decisión, dado que es nuestra responsabilidad. Este hombre, o el hombre que elige pasar por el puente que está en reparación tomando sus precauciones, eligió el camino que la mayoría hubiéramos tomado. Siguiendo con este mismo ejemplo, muchas personas, aún con la advertencia de este camino que no se puede transitar, el segundo, toman la responsabilidad de seguir en él. Hermanos, Dios no promueve las malas decisiones de las personas. La soberanía de Dios consiste en poner ambas cosas para que nosotros podamos ejercer nuestra responsabilidad. Ahora, ya siendo cristianos, hermanos, creyentes de Jesús, discípulos de Jesús, muchas de nuestras malas decisiones, Dios en su gracia y en su misericordia las usará para su propósito, para llevar a cabo su plan redentor, pero sería mucho mejor, mucho más mejor que nuestro Dios usara nuestras buenas decisiones, nuestra obediencia. Sería más impactante para los que no creen. Ellos pudieran ver en nosotros vidas ordenadas, vidas que saben tomar decisiones correctas. Estas decisiones, hermanos, las correctas y las incorrectas, tienen efectos. Cuando tomamos decisiones buenas, son buenos efectos, son positivos, son efectos que marcan ejemplo, que muestran y apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esta lección? Bueno, que somos libres en tomar decisión, aun cuando sean deseos pecaminosos y estos vayan en contra de la voluntad de Dios, pero al final de todo, hermanos, Él, nuestro Dios, seguirá cumpliendo su propósito, porque en eso consiste su soberanía, que al final Él hace lo que a Él le place, lo que a Él se le ha dado por hacer. Eso es la soberanía de Dios. Todas las cosas, hermanos, que hacemos, buenas o malas, el Señor cumplirá su propósito. Miremos la soberanía de Dios en el verso 4 del capítulo 14. Dice así el verso 14: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. En la soberanía de Dios hay cosas que Él permite y que Él quiere que sepan. Por ejemplo, las Escrituras son un claro ejemplo. Está escrito en toda la Biblia lo que Dios quiere que se conozca de Él. Toda la Escritura habla de Él. Eso es lo que Dios ha querido revelar de Él a los lectores de la Biblia. Cualquier otra fuente que no sea la Biblia no se puede recibir como verdad, hermanos. Él solamente ha dado a conocer lo que Él quiere que sepamos de Él. Eso es soberanía. En el verso 4, hablando de los padres de Sansón, el escritor de Jueces dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Pregunta: ¿qué es lo que no venía de Jehová? ¿Que Sansón se fijara en una filistea? ¿Que Sansón descendiera a Tinac? ¿O que el deseo de la carne de Sansón lo controlara? Ninguna de estas cosas, hermanos, venía de Dios. Lo que sí venía de Jehová era buscar la ocasión para rescatar a su pueblo. Además, en este propósito, él quiso ocultarle, mantener en secreto a los padres de Sansón lo que este asunto, en el verso 4, él lo iba a tomar para algo bueno, a pesar de la mala decisión de Sansón. En el capítulo anterior, la mujer de Manoa y el mismo Manoa fueron avisados de la llegada de su hijo, pero aquí Dios no quiso darle a conocer absolutamente nada del verso 4. Esto es soberanía. Él hace lo que a Él le place y lo hace perfectamente. Aún, hermanos, con el deseo de Sansón, que es un deseo carnal, Dios había iniciado su plan de liberar a su pueblo mucho antes que Sansón se fijara en la mujer filistea. Regresando al capítulo 13, verso 5, dice: pues he aquí que concebirás y darás a un hijo, a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y aquí viene el propósito por el cual este niño ha sido enviado. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ya sea que Sansón conservara los votos del nazareo o no los conservara, el Señor tenía un propósito en la vida de este hombre. Y el Señor lo cumplirá. El propósito, hermanos, de Dios y su palabra está al final del texto. Él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Hermano, era responsabilidad de Sansón de comportarse como un nazareo, como alguien consagrado, como alguien apartado, como alguien santo. Dios lo había elegido con el propósito de ser el libertador y el juez para su pueblo Israel. Jehová no lo desechó por sus faltas, siguió usándolo para su propósito, pero el que pagó al final las consecuencias de sus malas decisiones fue el propio Sansón. Hermanos, Dios nos usará, aún con la imperfección que tenemos. Pero ahora te pregunto, ¿qué hubiera pasado si este hombre, Sansón, hubiera permanecido en obediencia a la voluntad de Dios? Bueno, la victoria era una garantía, no porque Sansón era fuerte o era muy hábil. No, hermanos, era una promesa de Dios, pero la obediencia de Sansón hubiera hecho el trabajo mucho más fácil, mucho más liviano. Los padres de este hombre no hubieran llevado la vergüenza que su hijo se casó con una filistea. Sansón no hubiera sido humillado como una bestia al final de sus días por sus enemigos. El Dios de Sansón fue motivo de burlas para sus enemigos, aunque sabemos que a Dios nadie, de él nadie se puede burlar. Hermanos, nuestra obediencia a Dios y a su Hijo Jesucristo, someterse al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, traerá mucho más beneficios a nuestra vida personal, a nuestra vida en congregación como iglesia. Seremos más efectivos al compartir el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Por último, hermanos, este texto 4 que estamos leyendo dice: pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y en la definición que te acabo de dar de soberanía, también es que el Señor tiene el dominio, la autoridad, la potestad, todo poder. Él es supremo en todo lo que hay, en todas las cosas. Aquí también la soberanía de Dios había permitido que estos hombres estuvieran dominando a Israel, teniendo él el poder supremo. Dios controla todas las cosas. No es que el pueblo filisteo fuera más valiente que los de Israel, o más audaces, más guerreros, más fuertes. No, para nada. El pueblo de Israel había llegado a ser tributario de los filisteos porque él, verso 1 del capítulo 3, leíamos en lecturas pasadas, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. No sé si usted se dio cuenta acerca del capítulo 13, verso 1. Ellos volvieron a hacer lo malo, y esa fue una consecuencia por la cual Dios los entregó a los filisteos por 40 años. Dios fue en su autoridad, en su potestad, en su dominio, en el plan legislador de todas las cosas. Él los entregó en manos de los filisteos por su pecado, por su desobediencia, por su deslealtad a su Dios. Puedes ver nuevamente, hermanos, la soberanía de Dios al entregarlo en manos de los filisteos. El verso 4 del capítulo 14 dice que en aquel tiempo, en el tiempo que Dios puso en práctica su decreto, los filisteos, hermanos, en ese tiempo dominaban sobre Israel. Mira, si regresamos ahí a Deuteronomio, por cierto, es una buena manera de cómo nosotros conocer las consecuencias por la desobediencia y por la obediencia. Deuteronomio 28 nos habla acerca de ambas cosas, pero en el verso 25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Si usted analiza todo el capítulo, va a encontrar bendiciones, hermanos, por la obediencia y maldición por la desobediencia en Deuteronomio, en Levíticos. La Biblia está, hermanos, advirtiéndonos que hay consecuencias por la obediencia y por la desobediencia. Si usted analiza este texto, es Dios poniendo en práctica sus decretos. Al ser un Dios justo y fiel, no faltará a su promesa. Yo sé que a Dios mismo le dolía llevar a corrección a su mismo pueblo, al pueblo que él había elegido. Pero, hermanos, cuando nosotros amamos y amamos con un amor de verdad. La justicia, el castigo o la corrección tiene que venir acompañada del amor también. Y aunque en aquel tiempo dominaban los filisteos, hermanos, era Dios quien tenía el dominio, el control aún sobre los pueblos paganos, incluyendo a los filisteos. Y él usó a este pueblo filisteo como instrumentos de castigo o de juicio contra su pueblo. Hermanos, quiero que recordemos esto. Dentro de nuestra libertad concedida por Jesús, y digo por Jesús porque Él nos compró, Él nos dio nuestra libertad. Hermanos, somos llamados a vivir en libertad, pero que esta libertad no se use para hacer lo que no es permitido hacer. Ahora, tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor, un nuevo Redentor, nuestro Salvador, y Él nos dice que Él nos ama, que Él, el que ama sus mandamientos, lo ama Él, porque los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una camisa de fuerza. Obedecemos a Dios porque le amamos, porque Él nos ha comprado, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor, porque Él es el soberano de todas las cosas. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga.